Episodio 124 de Ingeniosos de Sistemas. Bienvenidos al podcast de la comunidad de ingeniosos e ingeniosas de sistemas, emprendedores que disfrutan creando proyectos con nuevas tecnologías y aprovechando herramientas open source. Hoy es jueves 6 de octubre de 2022 y hablaremos de una tecnología. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en tecnolitas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar. Te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico. Hoy me he decidido a hablar de una tecnología que, pese a que hasta ahora ha pasado desapercibida, pues es la base de todo el resto de tecnologías que seguramente habremos tratado en este podcast. Y se trata de Internet. Internet es un misterio, misterio enorme, o al menos lo parece. Muchos utilizamos esta red todos los días y además lo hacemos durante muchísimas horas sin ser conscientes de todo lo que hay debajo, hasta que algo falla y nos obliga a dejar de utilizar pues aquellos servicios que estamos utilizando todos los días, como puede ser Amazon, Facebook, Instagram, Twitch, WhatsApp. En los últimos meses estos servicios se han visto afectados por algunos problemas y es entonces cuando nos damos cuenta de qué es lo que pasa aquí, qué es lo que hace que esto funcione, ¿no? Y el problema es que esta red es tan grande e involucra tanta tecnología y tantos equipos de red, tantas personas y tantos intereses que inevitablemente de vez en cuando pues algo falla. Y el origen del error pues puede ser humano o estrictamente técnico. Todo en Internet tiene un nombre y para referirnos a este nombre hablamos de las direcciones IP. Todos los dispositivos que tienen la capacidad de conectarse a Internet, bien sea a través de nuestra fibra óptica de casa o utilizando una conexión Wi-Fi, o utilizando una conexión de móvil 4G o 5G, deben ser capaces de identificarse con un nombre único que no está siendo utilizado por otro dispositivo dentro de la red. De lo contrario, si dos o más equipos estuvieran en conflicto, pues se producirían incongruencias y no sabrías dónde te quieres dirigir, si al equipo 1 o 2, porque los dos se llaman igual. Este nombre único se denomina dirección IP. Su función es exactamente la misma que las direcciones postales que nos permiten recibir paquetes en nuestra casa y nos identifican con precisión para evitar que vayan a parar a destinos erróneos. Sin embargo, hay una diferencia importante entre las direcciones IP y las direcciones postales, que es que las direcciones IP pueden variar y las segundas pues no, a no ser que te cambies de casa o cambien el nombre de la calle donde resides, ¿no? Las direcciones IP que no cambian se conocen como direcciones IP fijas y las direcciones que varían son dinámicas precisamente debido a la posibilidad de que cambien en un plazo determinado de tiempo. La mayor parte de los proveedores de acceso a Internet o ISP, Internet Providers, asignan una dirección dinámica y además los dispositivos que tenemos en casa, ya sea que se conecten a través de la ADSL o dentro de la propia red Wi-Fi que tienes en casa, suelen tener una IP dinámica. Estos dispositivos no tienen la capacidad de elegir qué IP quieren tener, como cuando hablamos de una IP fija, que la puedes fijar tú en el dispositivo, la puedes introducir en el dispositivo, pues estos dispositivos que se conectan a través de una dirección dinámica son gestionados por un DHCP, que viene de las siglas Dynamic Host Configuration Protocol. Es un integrante más de la red que su función es, cuando detecta que un equipo se le conecta, le asigna una IP de forma dinámica y él internamente tiene unas reglas que le ayudan a decidir qué IP le va a asignar a cada dispositivo que se conecte. Pues yo creo que todos más o menos sabemos qué aspecto tiene una dirección postal y también pues qué aspecto tiene una dirección IP. En el protocolo que se responsabiliza de describir el formato que tienen, que hasta ahora se venía usando el protocolo IP versión 4. IP es Internet Protocol, protocolo de Internet. La versión 4 pues, tiene algunas limitaciones importantes debido a que es la primera implementación de infraestructura de direccionamiento y bueno, pues esta red ha crecido monstruosamente en las últimas dos décadas, ¿no? De hecho, ha crecido tanto y crecerá aún mucho más en el futuro que ha sido necesario dimensionar una infraestructura de direccionamiento más avanzada, que sea capaz de acoger la enorme cantidad de dispositivos que se van a conectar a ella durante los próximos años. Esta nueva arquitectura se llama IP versión 6, Internet Protocol versión 6, y pasa de los 32 bits que tenían las direcciones de la versión 4 a 128 bits que tienen las de la versión 6. Por lo tanto, pues tenemos una infraestructura mucho mayor que pueda cubrir las necesidades a medio y largo plazo. Y bueno, pues esto podrá seguir definiéndose nuevas estructuras de direccionamiento a medida que lo vayamos necesitando. Antes de que sigamos adelante, nos interesa saber que las direcciones IP están incluidas en los campos de dirección de origen y dirección destino de los paquetes de datos. Al final, Internet es una infraestructura para que enviemos datos de un sitio a otro. Estos datos van en paquetitos porque realmente, pues, lo que queremos enviar, si es un vídeo o cualquier otra documentación que tenga cierto tamaño, pues sería muy grande para enviarla de una sola vez. Es más eficiente segmentarla en fragmentos y enviarlos. Pues todos estos paquetes, al igual que una carta postal, tienen la dirección del remitente y la dirección de destino. Pues aquí está la IP de origen o la dirección del remitente y la IP de destino, que sería la dirección donde va dirigida la carta o el paquete. Las direcciones IP asignadas mediante el protocolo IP4 pues son números de 32 bits que se escriben en notación decimal separadas por puntos y tienen la forma de 192.36.7.25. En esta infraestructura, la dirección más pequeña es la 0.0.0.0 y la más grande sería 255.255.255.255. Las direcciones asignadas por el protocolo IP6, la versión 6, sin embargo, pues tienen una longitud de 128 bits y son referenciadas por 8 paquetes de 4 dígitos cada uno, separados por 2 puntos cada paquete. Así que las direcciones tienen más el aspecto de 2001, 2 puntos, OAB8, 2 puntos, 85B3, 2 puntos, 0000, bueno, y así. Como están en notación hexadecimal, pues se combinan números y letras para conformar estos paquetes de 4 dígitos hasta un total de 8. Al utilizar mucho más bit, pues permite que la arquitectura de direccionamiento admita muchas más máquinas y muchas más redes o subredes dentro de esta red principal. Un apunte que os hago ahora mismo es que Google informa que actualmente menos del 38% de los usuarios accede al buscador con direcciones IP de la versión 6. El resto lo hacemos todavía con versión 4. Tú realmente no sabes con qué versión de IP estás accediendo porque depende del Internet Service Provider, del ISP, que esté utilizando la versión 4 o la versión 6. Vamos a ver ahora cuál es el corazón y el cerebro de esta red de redes que es Internet. Bueno, es el modelo TCP/IP y el protocolo IP. Los investigadores que dieron forma a esta red pues se dieron cuenta de que era imprescindible definir una arquitectura que describiera con precisión cómo debería ser esa red y de qué capas o qué niveles debería estar compuesta. El propósito era delimitar el alcance de esos niveles, definir cada nivel de manera que cada uno de ellos se encargada de resolver unos determinados problemas y así evitar que los niveles que tienes por encima tengan que ocuparse de esos mismos desafíos. De alguna manera, esta estrategia es similar a la filosofía de divide y vencerás. Fragmentas el problema en trozos más pequeños y cada capa se ocupa de resolver una de estas partes. Este modelo de referencia se llamó OSI, que es Open System Interconnection o Interconexión de Sistemas Abiertos, y fue propuesto por la Organización Internacional de la Normalización o Estandarización, que es la ISO, International Standard Organization. No es realmente una arquitectura de red debido a que no describe los servicios y protocolos que se debe utilizar en cada capa, pero sí determina que las capas de esta estructura serían una capa física, una capa de enlace, una capa de red, una capa de transporte, una capa de sesión, una capa de presentación y una capa de aplicación. Un total de 7 capas. Su relevancia se ciñe sobre todo al ámbito académico, por lo que tampoco vamos a profundizar mucho en este modelo OSI. Pero sí vamos a hablar del modelo TCP/IP. A diferencia del modelo OSI, la arquitectura de Internet tiene solo 4 capas y no 7. En la base y en contacto con el hardware de nuestros equipos reside la capa de acceso a la red. TCP/IP no establece con precisión cómo debe implementarse este nivel. De hecho, solo estipula que el dispositivo debe poder conectarse a la red para permitir el envío de paquetes IP. Justo encima reside el nivel de interred, que es considerado por muchos el auténtico corazón de la arquitectura de esta red. La función de interred es permitir que los dispositivos puedan entregar nuevos paquetes de red a la que están conectados. La capa de interred tiene una peculiaridad muy importante. Debe garantizar que los paquetes de datos llegan a su destino, aunque puedan hacerlo en un orden diferente al que fueron enviados. Y son las capas superiores de la arquitectura las responsables de ordenar estos paquetes si es necesario. Para llevar a cabo su cometido, esta capa define con precisión qué estructura deben tener los paquetes de datos y también utiliza un protocolo conocido como IP, Internet Protocol, que se califica como el pegamento que mantiene unida Internet. Su descripción refleja claramente lo importante que es este protocolo. De hecho, este protocolo implementa los recursos necesarios para que nuestros paquetes de datos lleguen a su destino. No importa si la máquina que los envía y la que debe recibirlos forman parte de dos redes distintas y tampoco el número de redes que hay entre medias y que deben servir como intermediarios para entregar el paquete. Internet es un auténtico laberinto, por lo que podemos imaginar el protocolo IP como el mapa que utilizan los paquetes de datos de nuestros dispositivos para saber qué camino deben seguir para llegar a su destino. Y por supuesto, los paquetes que deben recibir nuestros dispositivos procedentes de otras máquinas utilizan este mismo recurso para seguir el camino inverso. Las dos capas que nos quedan por ver de la arquitectura TCP/IP sería la capa de transporte y la capa de aplicación. La capa de transporte está justo encima de la capa de interred, lo que significa que esta última tiene la responsabilidad de proporcionar servicios que necesita llevar a cabo su cometido. De igual forma que el protocolo IP es el corazón de la capa de interred, el protocolo TCP es el cerebro de la capa de transporte. El cometido de este nivel es permitir que las dos máquinas involucradas en la conversación a través de Internet, la que envía los paquetes y la que los recibe, puedan mantener su diálogo. El protocolo TCP fragmenta los datos y construye los paquetes en la máquina que emite estos paquetes, mientras que en el equipo que lo recibe se encarga de reconstruir el mensaje original a partir de los paquetes de datos que van llegando. La capa de transporte también utiliza otro protocolo conocido como UDP, de las siglas User Datagram Protocol, o protocolo de datagrama de usuario. A diferencia del TCP, UDP permite enviar paquetes de datos a través de Internet sin necesidad de haber establecido previamente una conexión. Tampoco se encarga de controlar el flujo de los paquetes que puedan llegar al destino desordenadas. Es decir, que yo envío los paquetes y ya habrá alguien que los recibirá. Pueden llegar al destino desordenados y no estipula una confirmación de la entrega. De alguna forma, UDP es más anárquico que TCP, por lo que solo encajan aquellas aplicaciones que implementan estas características por sí mismas. Por ejemplo, el streaming. El streaming que tú envías los paquetes y como estás haciendo un directo, pues si esos paquetes se pierden, el usuario que recibe va a tener problemas, se le va a congelar, va a haber ciertos artefactos en la imagen, pero realmente no necesitamos que haya una confirmación de que los paquetes se han recibido. Se confía en el buen estado de la red, se envía el streaming y si alguien tiene mala conectividad, pues no escuchará o verá el streaming correctamente. Y para terminar el episodio de hoy, voy a hablaros de la última capa, que sería la capa de aplicación, que está colocada por encima del nivel de transporte y que contiene todos los protocolos de alto nivel que son los que están más cerca de las aplicaciones que usamos nosotros. Son DNS y HTTP, aunque también hablaré por encima de otros muchos que contiene esta capa. Por mi parte, no mucho más. Agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o 5 estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.